verso 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 17. El tema del mensaje en esta mañana: sometimiento a la autoridad instituida. Sometimiento a la autoridad instituida. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13, nos dice así la palabra del Señor: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos esta mañana, porque tú nos das esta oportunidad una vez más de estar aquí prestos para escuchar tu palabra. Oramos, Señor, que de una manera especial tú hables a nuestros corazones a través de una exposición correcta de ella, que nosotros podamos salir de este lugar edificado, fortalecido, con desafío, Señor, para ser fieles a ti, en medio de nuestra responsabilidad de ser obedientes, estar sometidos a las autoridades que tú has instituido, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muy bien, entonces aquí nosotros continuando con nuestra serie de sermones expositivos basados en la primera carta universal del apóstol Pedro. Nosotros vemos que luego de el apóstol Pedro hacer un llamado a la conducta cristiana, él entonces ahora dirige nuestra atención a esa autoridad constituida y a los designados para gobernar el pueblo. Él da a entender que la primera demostración de la conducta personal del cristiano es su conducta hacia el gobierno. Y más adelante va a dar algunos otros ejemplos también prácticos enfocados en otras personas. Pero acá estos versos tienen que ver con nuestra conducta hacia los gobernantes del pueblo. Y por esta razón nosotros vemos que él insta a los creyentes a honrar a las personas que han sido designadas para gobernarnos. Pedro virtualmente reitera el mensaje que también el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma, porque Pablo enseña que las autoridades legítimas son instituidas para el bienestar del pueblo. Eso es lo que nosotros podemos leer en Romanos capítulo 13, los primeros 7 versos. Eso es lo que nosotros podemos observar allí. Y Pedro en estos versos afirma que nosotros como creyentes debemos de someternos a la autoridad por causa del Señor. Debemos de someternos a la autoridad por causa del Señor. En otras palabras, la ley del país debe de ser sostenida, debe de ser defendida y debe de ser obedecida. En tanto esa ley, es bueno que usted entienda eso, no obligue al cristiano a desobedecer la ley de Dios. Eso es lo que nosotros vemos en Hechos, capítulo 4, verso 19, cuando a Pedro y a Juan se les amonestó para que no siguieran predicando en el nombre del Señor. ¿Verdad? Incluso fueron azotados, fueron golpeados por el hecho de estar hablando de Cristo. Y Pedro y Juan, eso está en Hechos 4, 19, ustedes lo pueden leer. Pedro y Juan dice la palabra, les contestaron a estas personas que le habían amonestado, que le habían atemorizado, porque precisamente eso es lo que nosotros vemos cuando a alguien le dan dos pescozones o dos golpes, como le diríamos para alguien que no sea dominicano, dos galletas, no galletas tampoco, pero le dan dos cosas para amonestar, ¿verdad? Cualquiera se asusta y dice, bueno, a mí no me gusta, yo no soy masoquista, a mí no me gusta el golpe, déjame entonces estarme tranquilo y dejar de hablar. de ese Cristo. Pero eso no es lo que nosotros vemos aquí en el caso de Pedro y Juan. Ellos les dicen, luego de amonestarlo, luego de golpearlo, luego de amenazarlo con volverlo a poner en la cárcel, le dicen, juzguen ustedes, ustedes mismos, si es justo delante de Dios, obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Esa fue la respuesta de Pedro y Juan bajo esta coerción. Pero también en Hechos, capítulo 5, verso 29, Pedro a la cabeza, pero también los apóstoles, dice, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Entonces, toda ley que nos lleve o nos coarte nuestra libertad para obedecer a Dios, no debe de ser obedecida. Ahora bien, cuando esa ley no entre en contradicción con nuestra responsabilidad de adorar a Dios, entonces, por ende, debemos de someternos a ella. Y eso es lo que nosotros vemos que en este primer verso, en el verso 13, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. Y el verso 14 nos dice, o a los gobernadores como enviados por él, es decir, por el rey, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Aquí Pedro introduce el verbo someter, sométanse. Es una palabra clave en este pasaje. El verbo mismo puede ser traducido, está sometido, tomando el sentido pasivo, o sométanse, tomando el sentido reflexivo, como aquí nos lo presenta esta versión, la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, este vocablo significa en su raíz colocar debajo, subordinar, y en este pasaje es sinónimo del verbo, precisamente, obedecer. Entonces, no se quiere dar a entender que la persona que se somete a la autoridad pierde su dignidad, sino que reconoce aquella autoridad que Dios ha instituido. Es un reconocimiento explícito de que esa autoridad a la cual yo me someto ha sido instituida por Dios. Amén. Pedro comienza mencionando en estos versos a las autoridades en sentido general, y más adelante él especifica cuando hace referencia a reyes y gobernantes al final del verso 13 y también el verso 14. Dice, hermanos, los cristianos de la época de Pedro, si se hubiesen rehusado a obedecer la ley romana, hubiesen brindado a los adversarios del cristianismo dentro del judaísmo, y principalmente dentro del judaísmo, pero también dentro del mundo gentil, hubiese concedido, les hubiese dado a estas personas, a estos adversarios, la evidencia necesaria para acusar a los cristianos de iniquidad. Y aunque los lectores primarios de esta carta del siglo I deseaban verse libres de la servidumbre romana, porque, como hemos estudiado en otras ocasiones, durante el primer siglo, la nación de Israel estaba bajo el dominio, bajo el yugo malvado del Imperio Romano, pero a pesar de que ese aspecto de ese deseo de ser libre, ese deseo de poder ser una nación independiente estaba en el corazón prácticamente de todo judío, y los principales lectores, gran parte de ellos, eran judíos, y a pesar de que no fueran judíos y fueran gentiles de otras naciones, pues también estaban en la misma situación que los judíos, a pesar de que había ese deseo para ser libre de ellos, de los romanos, que el apóstol Pedro les exhorta a obedecer a esas personas que los mantenían subyugados, que los mantenían esclavizados, y el apóstol Pedro dice, háganlo, ¿por qué? Verso 13, háganlo por causa del Señor. Cuando usted, como cristiano, cuando usted se somete a la autoridad, a toda la autoridad, lo hace por el Señor. No lo hace porque esa persona tenga el poder para maltratarle físicamente o emocionalmente, sino porque usted lo está haciendo para el Señor, porque ya Dios se lo ha mandado. Y con esta frase él da a entender que Dios, el apóstol Pedro, da a entender que Dios es soberano sobre toda área de la vida, que Dios es soberano sobre toda institución humana y que Él tiene control total de cada situación, cualquiera que sea esta situación. Por consiguiente, Pedro animó a los creyentes del primer siglo, pero también a nosotros, a través de la iluminación del Espíritu Santo para legarnos estas palabras, nos anima a someternos a la autoridad instituida y a cumplir los propósitos de Dios aquí en el mundo. Ahora bien, cuando Pedro dice a toda institución humana, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A qué está haciendo referencia? Someternos por causa del Señor a toda institución humana. En términos literales, el texto griego dice a toda creación humana. Eso es lo que está diciendo. El término creación, sin embargo, se refiere al acto por el cual una autoridad o cuerpo gubernamental es creado. Entonces, de ahí denota el hecho de ese acto creador de instituir de parte de Dios, de organizar alguna autoridad por parte de algún cuerpo preparado para ello, para que esa autoridad pueda ejercer dominio sobre cierta cantidad de personas. Entonces, Pedro está hablando en términos generales para evitar la acusación de que él prefiere un tipo de gobierno u otro. Pedro no está diciendo sométanse a ese hombre, no, está diciendo a la autoridad que está representada en ese hombre. A la autoridad que está representada en ese hombre. Debemos de entender que los esfuerzos humanos por establecer una estructura, una sociedad estructurada, organizada, no van en contra del plan creador de Dios, sino que ese plan armoniza con ese deseo de parte de Dios de que toda institución humana esté organizada, esté regida por leyes y por instituciones humanas que gobiernen y dirijan, valga la redundancia, el buen desarrollo de lo que es ese conglomerado de personas a los cuales nosotros llamamos sociedad. Amén. Esa es la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios ha permitido o Dios ha instituido en diferentes épocas reyes, reinas, en nuestros tiempos presidentes, primeros ministros, y que todos ellos gobiernan por la gracia de Dios, como nos dice Proverbios 8:15, Daniel 2:21, Apocalipsis 1:5, para mencionarle algunos ejemplos acerca de cómo Dios ha establecido que estas instituciones humanas funcionen para que una sociedad pueda desarrollarse, para que una sociedad pueda avanzar. Cuando hay anarquía, cuando no hay un gobierno humano visible, entonces lamentablemente la sociedad no avanza, se atrasa, viene la decadencia en todos los aspectos de la sociedad. Eso es lo que nosotros vemos en países donde no tienen instituciones sólidas, como nuestros vecinos de Haití. No puede avanzar un país donde no haya un gobierno que pueda regir y pueda organizar esa sociedad. Y mientras eso ocurra, mientras no lo haya, entonces lamentablemente nosotros también podremos sufrir las consecuencias por esa alta inmigración de ciudadanos haitianos. Pero volviendo a nuestro tema, el apóstol Pedro dice que debemos de someternos por causa del Señor a toda institución humana, y él dice ya sea al rey. Pedro, es bueno que usted entienda, escribió esta epístola en los últimos años del gobierno del emperador Nerón. Nerón fue un dictador, una persona de lo peor que hubo. Él accedió al poder en el año 54 y después de Cristo, y se suicidó 14 años más tarde. Entonces, durante el reinado de este emperador, Pedro, este que escribió esta carta, sufrió el martirio. Fue martirizado, murió crucificado mientras afuera de la capital del imperio, que era la ciudad de Roma. Sin embargo, este es el apóstol que dice, le dice a sus lectores que se sometan al rey. Que se sometan al rey, es decir, al emperador como suprema autoridad. Dada su conducta, el emperador Nerón no era una persona digna del cargo más alto del imperio romano. Sin embargo, Pedro lo reconoce como autoridad suprema y exhorta a los cristianos a obedecerle, tomando en cuenta, claro está, el trasfondo cultural de aquella época donde el emperador tenía una gran autoridad y no existían leyes como las tenemos en el mundo occidental, donde un gobierno se establece y si el pueblo no está de acuerdo o es maltratado o no se cumplen las leyes, entonces estas mismas leyes tienen las condiciones para que esa persona que está en autoridad pueda ser removida del cargo y entonces así pueda haber otro gobierno para que pueda haber un bienestar en la sociedad en sentido general. Estas leyes que nosotros tenemos y de las cuales somos partícipes en el siglo XXI no existían prácticamente en el siglo I. Estas leyes que nosotros practicamos en el mundo occidental vienen a consecuencia, ¿verdad?, de lo que es la ley divina que Dios claramente estableció primariamente para con el pueblo de Israel en los tiempos del antiguo pacto y que son las que se utilizan como referencia en las culturas occidentales para nosotros ejercer el gobierno del pueblo. Amén. Es bueno que entendamos eso, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces había que dejarlo así porque no había una ley para quitar a Nerón y había que someterse a él. Si hubiese habido una ley que dice, bajo estas condiciones Nerón puede dejar de ser emperador, entonces yo estoy seguro que el apóstol Pedro hubiese dicho, sigan las leyes, obedezcan las leyes y quiten a esa persona de allí. Prosiguiendo en nuestra historia, lo que el apóstol Pedro ha querido dejarnos, legarnos, nosotros podemos ver que ese sometimiento debe ser al rey, al emperador como autoridad, pero también a otras personas. ¿Quiénes son esas personas? Verso 14, allí nos habla acerca de los gobernadores. El Nuevo Testamento menciona los nombres de tres gobernadores de Judea. Está Pilato, el que se lavó las manos, está Félix y está Festo. Y esos tres gobernadores fueron designados por el emperador romano y eran directamente responsables ante el emperador. Ellos gobernaban en nombre de Roma. Y Pedro escribe aquí que los gobernadores son los que él envía, los que el emperador envía. Entonces, deben también el cristiano someterse a esa persona. Pero Pedro también utiliza ese término en un sentido amplio. No establece una distinción alguna entre gobernadores enviados en aquel entonces por el Senado romano y gobernadores designados por el emperador por un lapso definido. Tenían diferentes posiciones como los procónsules, que también en Hechos vemos de un Sergio Paulo, de un Galio, etcétera. Lo cierto es que Pedro no está interesado en el rango de los gobernadores, sino en su función. Ellos han sido puestos para gobernar y ustedes también deben de someterse a ellos como Dios manda. Amén. Esa es la idea. Esa es la idea. Como dijo Pablo en Romanos 13, las funciones de los gobernadores es castigar a los que hacen el mal y elogiar al que hace el bien. Esa es la función que sigue, debería de seguirse practicando, implementando en nuestras culturas. Lamentablemente en Latinoamérica esto es algo poco común. Muchas veces el gobernador llega y piensa que está allí solamente para cumplir una función de enriquecimiento ilícito de sus recursos y también de sus allegados. Pero ese no es el modelo, ese no es lo que Dios establece. El gobernador está allí para aplicar castigos a los criminales, para condenarlos. Entonces, este poder ha sido delegado directamente de parte de Dios. Como le dijo Jesús cuando se entrevistó con Pilato. Le dice Pilato a Jesús, mira, tú sabes que yo tengo autoridad de mandarte a matar. Y Jesús le dice, ninguna autoridad ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dada de arriba. Amén. Entonces, Pablo enseña lo mismo que Pedro en cuanto al papel del gobierno. Él enseña lo mismo. Dios ha establecido esta autoridad para que castigue a lo que está mal y recompense a lo que está bien. Entonces, esa es la función del magistrado, esa es la función del gobernador, esa es la función del rey, de reprimir el mal, mantener el orden, mantener la ley, promover el bienestar del pueblo. Y nosotros como iglesia del Señor somos llamados a reclamar a nuestros gobernantes cuando no están actuando de esa forma. Y tenemos leyes para que esos gobernantes rindan cuentas, a diferencia de lo que ocurría en el siglo primero. Amén. Tenemos este deber. Por eso el cristiano no se puede abstener de votar. Por eso el cristiano no se debe de abstener incluso de militar. El cristiano, no el pastor, no el líder de una iglesia, porque no es saludable. No es que está prohibido, pero no es saludable que el pastor participe públicamente en política y se identifique con un partido político. Pero usted como miembro de una iglesia no está limitado a abstenerse de participar de la política. Usted debería de hacerlo, y debería de hacerlo con un alto sentido de lo que es la valía, lo que es su responsabilidad de dar cuenta primaria a Dios antes que cualquier otro hombre. Y si usted le da eso realmente valor a este concepto, pues estoy seguro que usted lo va a hacer muy bien. Gloria al Señor. Entonces, debemos entender, mis hermanos, que estos cristianos, a pesar de que era un grupo minoritario en el siglo primero dentro del mismo judaísmo, eran tenidos en poca estima, fueron personas que revolucionaron los diferentes estratos de la sociedad con un alto testimonio y concepto de lo que es ser cristiano, hasta tal punto que, como ustedes pueden ver, el mismo emperador romano Nerón tuvo que tomar cartas en el asunto, hasta tal punto de mandar a matar a Pedro crucificado, y el apóstol Pablo también murió siendo decapitado. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer ver, hermanos, como cristianos, que nuestro estándar de vida siempre debe de llegar a impactar a donde quiera que nosotros estemos para el bien del Evangelio. Amén. Para el bien del Evangelio. Verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer, ¿qué cosa? La ignorancia de los hombres insensatos. La primera palabra que vemos aquí en el verso 15, porque es causal. En el término griego, en el original griego, este término significa por lo tanto, o de tal modo. Y este término o bien se refiere a la exhortación que el apóstol Pedro acaba de dar en el verso 14, de someterse en el verso 13 y 14, de someterse a las autoridades, o se proyecta hacia la tarea, pudiera ser también, de callar a los necios que en su ignorancia se oponen a los creyentes. Y dice el apóstol Pedro, esta es la voluntad de Dios. En su carta el apóstol Pedro constantemente usa o enseña a sus lectores a vivir según la voluntad de Dios. Eso lo vemos en el verso, en el capítulo 3, verso 17. Eso lo vemos en el capítulo 4, verso 2. Eso lo vemos en el capítulo 4, verso 19. Los creyentes, como creyentes, debemos entender que debemos de compaginar nuestra vida con la petición que elevó Jesús al Padre, que nos enseñó a través del Padre nuestro: hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es que continuemos haciendo el bien, porque entonces, cuando hagamos el bien, vamos a amordazar a los que nos acusan sin base. Eso es bueno que entendamos en toda situación. No porque esa persona me hizo mal, yo no me puedo quedar con eso. Esa no es una actitud del cristiano. El cristiano va más allá de la corriente del mundo, de lo que sería lo lógico y lo normal en la sociedad. Nosotros como creyentes tenemos que ir a un estándar mucho más alto. mucho más alto. Y la palabra que Pedro utiliza aquí es, habla de enmudecer. Enmudecer es una que se utiliza cuando se habla de ponerle un bozal, ¿verdad? Como el que usted tiene, no me anima. Habla de eso, mis hermanos. Y en sentido figurado significa silenciar a alguien. Cuando usted hace bien, no importa cómo el otro le haya tratado, esta persona o los que le rodean se van a quedar callados. No van a tener excusa. No van a tener razón para hablar mal de usted o del Evangelio. Ahora, ¿quiénes son los adversarios de los cristianos? Esa sería la pregunta. Y Pedro los denomina a estas personas necias, insensatos, que se dan a la charla ignorante. Ahora, ¿quiénes son? Bueno, se refiere a un grupo de personas muy limitado que se niegan a aceptar la evidencia que los cristianos presentan por medio de su conducta moral y sus buenas obras. Un grupo de creyentes, un grupo de personas que se niegan a aceptar esa evidencia. Sí, pero él es muy, muy, muy guardado, muy recogido. Sí, pero eso debe de ser que tiene algo de cosa. Siempre va a haber una excusa. Siempre se negará a aceptar la evidencia de que esa persona anda en buenas obras, anda en un camino correcto por la gracia de Dios. Y por esa razón el apóstol Pedro dice que esas personas son ignorantes. Son ignorantes. Esas personas, esa palabra significa esa incapacidad de conocer en el sentido de la desobediencia, cerrar la mente ante la palabra revelada de Dios. En otras palabras, la ignorancia y la desobediencia han unido sus fuerzas contra una evidencia que es innegable. Y por esa razón Pedro llama a estas personas insensatos, ignorantes, porque su ignorancia es inexcusable. Esta es la condición, yo lo voy a dejar, está bien, pero mi vida no va a ser piedra de tropiezo para que esa persona haya ventaja, haya excusa, haya razón para no venir a los pies del Señor. Esa es la actitud del cristiano, y así usted va a hacer enmudecer a esos ignorantes. Ese es nuestro deber. Lamentablemente en nuestra sociedad adolecemos mucho de eso. Hay personas que su testimonio no presentan nada bueno para la sociedad. No hay nada atractivo para la sociedad. Y tienen miles de excusas en el testimonio de esos llamados cristianos para no venir a los pies del Señor. Miles de excusas. Pero el apóstol Pedro nos dice que nosotros tenemos que, a través de nuestro testimonio, callar, enmudecer a este tipo de personas. El Señor nos ayude a ello, mis hermanos. Verso 16, verso 17. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Pedro concluye sus consideraciones acerca de la obediencia a las autoridades gubernamentales diciendo a los cristianos cómo deben de conducirnos, cómo debemos de conducirnos en la sociedad. Y el apóstol Pedro nos dice que debemos de andar como personas libres, libres. Y aunque los traductores suplen el verbo anden, acá en el original no está. En el original griego no está. Bueno, esa es otra de las ventajas de estas versiones, que ustedes ven que está como en ¿cómo se le dice esto? ¿Eh? En cursivas. Está en cursiva esa palabra. Cuando usted usa una palabra en cursiva, es porque en el original no está. Entonces, los traductores lo ponen ahí para que tengamos una idea de qué es lo que él está queriendo decir, el apóstol Pedro. Entonces, lo que Pedro quiere enfatizar es el concepto de la libertad. Él se dio cuenta de que los que sufren oposición, los que sufrían oposición, los que sufrían persecución en aquel entonces, deseaban la libertad. Entonces Pablo le dice, en medio de la persecución, ustedes son libres. Es decir, él desea que sus lectores sepan que el cristiano es verdaderamente libre. Quizás no físicamente en ese momento, pero sí lo somos por haber sido libertado, al haber sido libertado del poder del pecado. Eso fue lo que Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Y verso 36, Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libres, ustedes realmente serán libres. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. 2 Corintios 3:17, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Verso 13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¡Anden como libres! Martín Lutero explicó el concepto de la libertad de la siguiente forma, y ustedes lo tienen ahí en su boletín, la parte de abajo. Aquí dice Martín Lutero, el cristiano es un perfectamente libre señor de todo, no sujeto a nadie. El cristiano es un perfectamente obediente siervo de todos, sujetos a todos. El cristiano es libre de toda esclavitud que promueve el mal. En cambio, usa su libertad, esa libertad que el Señor nos ha dado, para servir a Dios y para amar a nuestro prójimo. Entonces, cuanto más nosotros demostramos nuestra disposición para servir, tanto más experimentamos la verdadera libertad. Eso es lo que nos enseña Santiago 1:25 y Santiago 2:12. El cristiano se conduce en la vida pública como un escogido de Dios. Es libre y no tiene temor alguno en tanto sirva a Dios con absoluta obediencia. Esa es la característica del cristiano. Soy libre de hacer lo que quiera, pero me someto a Dios. Soy libre de caminar por donde quiera, pero sigo los caminos de Dios. Soy libre para cumplir cualquier ley o desobedecerla, pero me someto a la ley de Dios. Eso es como una aparente contradicción, pero es precisamente lo que Pedro añade acá en este verso, como una advertencia, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad. El apóstol sabía que el cristiano se ve tentado a abusar de la libertad. ¿Cuántos no? ¿Cuántos no nos hemos sentido? ¿Cuántos somos libres en Cristo? Puedo hacer lo que yo quiera. Eso era lo que estábamos hablando durante esta serie que hemos estudiado los miércoles. Por un lado está el que quiere vivir muy exageradamente apegado a la ley, se va al extremo, ya no se convierte en un obediente a la ley, sino en una persona al estilo hipócrita, al estilo fariseo. Pero también está aquel, que también hay muchos en nuestro tiempo, que usan su libertad para promover su propia causa. Entonces, ya cuando usamos nuestra libertad para obedecer, para promover nuestra propia causa, para hacer lo que mejor nos viene en gana, lo que me hace sentir bien, entonces ya yo he dejado de obedecer la ley del amor. He dejado de servir a Dios. La verdadera libertad es aquella que no perjudica ni daña a nadie. Entonces, si yo digo soy libre de hacer lo que quiera, pero en la forma en que yo actúo, en esa libertad de la que gozo, perjudica a mi hermana, entonces, por lo tanto, ya yo he dejado de obedecer la ley del amor, porque la verdadera libertad no va a perjudicar a nadie. Y por esta razón, Pedro amonesta a los creyentes a que sigan siendo fieles siervos de Dios. Eso es lo que nosotros vemos acá. Empleenla como siervos de Dios. Es la última exhortación del verso 16. Empleenla como siervos de Dios, en referencia a esa libertad de la que gozaban los cristianos. donde sea, en griego esa palabra siervo, en griego lo que significa esclavo. Yo no sé por qué estas versiones como que lo toman muy, muy, muy ligero, ¿verdad? Como que se ve muy feo, digo yo, porque prácticamente en todas las versiones el término doulos, que es esclavo, en español, cuando se hace referencia al cristiano, al ser humano, siempre lo traduce como siervo. Y aparece varias veces en el Nuevo Testamento, y en estas ocasiones también aparece traducido como siervos. Pero todos estos términos, por ejemplo, en Hechos 16, 17, Timoteo 1, 1, Apocalipsis 7, 3, Apocalipsis 15, 3, donde todos se traducen como siervos, está hablando de esclavos. Entonces nosotros demostramos esta absoluta libertad que tenemos siendo esclavos de Dios, sirviendo a Dios de todo corazón. Y Pedro resume el deber de los siervos, el deber de los esclavos de Dios, diciendo que debemos, como dice el verso 17, debemos mostrar honra a todos. Honra a todos. Y la palabra todos abarca todos. Los que me simpatizan, los que no me caen bien y los que yo... si usted dice que odia, no es cristiano, pero lo que usted dice odiar. Todos debemos demostrar honra. Que comienza, claro está, de lo que él ha hablado al principio del verso 13, a los reyes, a los gobernantes, a todas esas personas que han sido investidas de autoridad, pero también a estas personas que están igual que yo, o quizás están en un nivel más bajo que yo. Entonces, el apóstol Pedro dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Nosotros como creyentes debemos de seguir amando, claro está, a los hermanos y hermanas de la comunidad cristiana. Debemos de seguir temiendo a Dios y seguir manifestando siempre respeto a las autoridades constituidas por Dios. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro deber. Primeramente, este verso 17 lo pudiéramos dividir como en dos cláusulas. Primero, honren a todos, ¿verdad? Yo tengo que honrar a toda la humanidad. Pero luego dice el apóstol Pedro, ¿honren a quiénes? ¿Honren a todos y después? Amen a los hermanos, amen a los hermanos. Después dice, teman a Dios, honren al Rey. Entonces, deberíamos decir así, yo soy llamado a honrar a todos, todos, ¿verdad? Pero debo de tener un aprecio especial por mis hermanos. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Yo debo de tener reverencia a Dios, es el principal motivo de mi existencia en esta tierra, pero así también debo de honrar a esa institución humana que ha sido establecida por Dios, que es el Rey. Entonces, por esa razón, nosotros como creyentes debemos de asumir de que Dios nos ha dado mandamientos claros en su palabra de someternos a las autoridades divinamente establecidas por Dios, someternos a ellos, tomando en cuenta de que esa autoridad siempre ha sido delegada por Dios. Y debo de someterme a ella siempre y cuando esa autoridad no me impida predicar el mensaje, predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros vemos en los apóstoles? Pedro y Pablo, dos grandes hombres de Dios, dos grandes apóstoles en su momento, dos personas que no se detuvieron a causa de las amenazas de esos líderes judíos, esos líderes religiosos y políticos. Nos dice incluso que en el caso de Pablo, cuando él escribió a los filipenses, el Evangelio se había extendido tanto que en medio de su prisión en Roma, hasta los de la casa del palacio, había sido afectado. Eso lo vemos en Filipenses. Y a pesar de que este hombre fue el que lo mandó a matar, él no se detuvo, él no se amilanó, no se avergonzó. Entonces nosotros como creyentes, en medio de nuestro sometimiento a la autoridad constituida por Dios, no debemos de aplanarnos, debemos de entender que la palabra de Dios debe de seguir corriendo, debe de seguir siendo proclamada, debe de penetrar todos los ámbitos de la vida, incluyendo los ámbitos del gobierno. Como el caso de José, que fue colocado por Faraón como segundo en la línea de mando del gobierno de Egipto, como Daniel, que ocupó una posición similar en los reinos de Darío y Ciro. Siempre que sea posible, nosotros como cristianos debemos de tratar de brindar colaboración en todo nivel del gobierno y de aplicar los principios que enseñan las Escrituras. Aunque nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo mientras tanto, y por esa razón, si nosotros como iglesia deseamos ejercer influencia para bien sobre el Estado, entonces no deberíamos de recurrir a la separación, sino, como dijo Simón Kistemaker, que usted lo tiene también ahí en su boletín, debemos de recurrir a la infiltración espiritual. Entonces, la mejor forma de nosotros como iglesia honrar a las autoridades es haciéndole ver a esas autoridades el gran deber que tienen de rendir cuenta primariamente a las personas que gobiernan y en última instancia a Dios mismo. El Señor nos dé su gracia para mantener en alto ese testimonio como cristiano, respetando todo lo establecido por Dios, pero tomando en cuenta de que su palabra debe de seguir corriendo, debe de seguir siendo proclamada, debe de seguirse siendo extendida, y que esta su casa, como les decía al principio, debe de ser llena de personas salvadas, con un corazón dispuesto a aprender, un corazón dispuesto a servir a Dios, y que el reino de Dios siga siendo expandido así juntamente en medio de esta sociedad, en medio de esta generación, que su palabra siga corriendo y que nosotros seamos esos instrumentos a causa de nuestro testimonio oral y también acompañado de nuestras buenas obras. Que Dios nos bendiga, estemos de pie y oremos al Señor y pidamos gracias.